Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy despedimos marzo. Lo de este marzo es para olvidar y cuanto antes mejor. Lo primero por las cifras que nos ha dejado el coronavirus en este último día. Sabíamos que las dos semanas anteriores apenas estaban haciendo test y estaba claro que las cifras que cada día nos daba el gobierno estaban lejos de la realidad. ¿Qué ha pasado cuando se han intensificado los análisis? Lo evidente, han aumentado el número de contagiados. Y seguro que te preguntas, ¿pero no nos venían diciendo que la semana pasada a finales se llegaba al pico máximo de la enfermedad? Bueno, no ha sido así del todo y siguen repitiendo que nos estamos aproximando a la cima, a esa deseada cima, a ver si es verdad. De momento hoy se han superado dos récords. Y sabes que en esto superar récords es una muy mala noticia. En las últimas 24 horas se han contabilizado 849 muertos, el peor dato desde que empezó la crisis. En un solo día, además, y esto también debido a lo que te contaba de los test, tenemos 9.200 contagiados más. Son casi ya 95.000 las personas que han dado positivo en España. Aún así, el gobierno insiste en que son datos que tienden a la estabilización. Y los casi 20.000 recuperados, en concreto 2.479 recibieron el alta ayer lunes, son la mejor prueba de que de esto se sale. Esta mañana los portavoces técnicos del gobierno se han detenido en desglosar las franjas de edad más golpeadas por el COVID-19. El 80% de los fallecidos tiene más de 70 años. Por eso hoy en Mediodía COPE nos hemos querido fijar en esos casos de personas mayores, incluso de ancianos, octogenarios, nonagenarios, que logran salir del hospital y se curan. Hoy hemos hablado de Matilde, que tiene 92 años, es de Ocaña, y acaba de abandonar con su alta correspondiente el hospital del Valle en Toledo después de dar positivo por coronavirus. Ha recibido el alta, lo hacía entre los aplausos del personal sanitario con una sonrisa que se le adivinaba tras la mascarilla. Y ya digo, es la prueba de que también los más mayores se pueden curar. Lo ha contado su hijo, uno de sus hijos, de Matilde, José María Sáez Bravo.
Estuve en la UBI durante 5 días y al sacarla de la UBI, pues la llevaron ya a la habitación. Estuve en la habitación durante un par de días o tres y estando yo con ella, pues pasaron los sanitarios a hacerle la prueba del COVID y dio positivo. Estaba 15 días aislada totalmente en el Hospital del Valle, en Toledo, pasándolo mal, me imagino, porque afortunadamente y después de rezar mucho, pues hemos conseguido que se recupere.
Ahí está Matilde, a sus 92 años, que lo que más está deseando ahora es poder hacer croquetas para repartirlas entre los suyos. Una fenómena que es la prueba de la esperanza. Completamos el resto de la portada de este martes con Marta Ruiz.
Acabamos de saber que el Tribunal Supremo va a exigir a las cárceles catalanas que expliquen los argumentos jurídicos en los que se basan si finalmente deciden mandar a casa a los 9 políticos en prisión condenados por el 1 de octubre en Cataluña por el referéndum ilegal. Es un asunto que está decidiendo ahora mismo en plena crisis del coronavirus la Generalitat y por orden del presidente Quim Torra. En concreto, las juntas de tratamiento están estudiando la situación de cada encarcelado en las prisiones catalanas. Están abordando esta posibilidad después de que todos ellos ya estuvieran saliendo a centros de trabajo antes de la epidemia. Enseguida vamos a explicar las últimas medidas que se siguen aprobando para la economía. En pleno cierre casi general, solamente se mantienen abiertas las actividades esenciales para la economía. Hoy tenemos detalles sobre el contexto y tampoco es bueno. Se ha confirmado que España cerró el año pasado con un déficit disparado de 33.000 millones de euros. Así afronta España esta crisis del coronavirus, un déficit disparado de 33.000 millones y el Producto Interior Bruto en desaceleración. Y tenemos ya a las puertas una recesión. Es decir, que es la primera vez desde el año 2012 que las administraciones de nuestro país no reducen los gastos respecto a los ingresos que hay disponibles. Y eso también se nota a la hora de tomar medidas de urgencia como estamos viendo ahora. Es importante también el llamamiento que están haciendo sanitarios sindicatos como los del Colegio de Médicos de Burgos. Piden personas voluntarias que puedan emplear su tiempo en la atención de mayores y también de niños, que normalmente están a cargo de médicos o personal de enfermería, para que ellos puedan así emplearse a fondo en los hospitales. Y hoy, además, desde el confinamiento en casa, a muchos españoles les ha cambiado la visión por la ventana.
Y sigue nevando desde ayer que empezó. Y va a cuajar porque no hay tráfico en la carretera, la industria está paralizada y la naturaleza se abre paso y nos devuelve el invierno que no hemos tenido. Y así vamos.
Le ha pasado a esta aragonesa que compartía en sus redes la nevada que afecta sobre todo a zonas del centro y el norte de la península, además de las alertas por nieve en Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja o Aragón. Cuidado también con el viento muy fuerte en Galicia y el Cantábrico y con las lluvias muy intensas en Extremadura y el oeste de Andalucía.
Antonio Magdaleno Martínez tiene 98 años, sí. Y ha recibido el alta médica después de estar 14 días ingresado en Sevilla. Esto nos tiene que servir de ejemplo de que la batalla continúa, también en días con cifras malas como el de hoy. En total, ya son 8.189 las personas que se nos han marchado, 849 en las últimas 24 horas. Y es verdad que el 60% tienen más de 80 años, pero no dejamos de conocer casos que la verdad nos reconfortan.
Bueno, reconfortan y emocionan, Antonio, porque es la muestra de que ellos, los que atienden a estas personas, pues también siguen luchando. Luchan los que están atendiendo a estas personas y los que están sufriendo esta enfermedad. Entre vítores del personal sanitario y al grito de campeona, Matilde, que ha estado con nosotros en Mediodía Cope, su hijo de 92 años, se iba a casa esta semana, como hemos resaltado en este programa. Y allí ya recibe el cuidado de sus hijos. Tiene 5. Y José María, desde Ocaña, en Toledo, nos atendía así hace apenas unos minutos.
También ha sido importantísimo, y esto hay que lo tengo que resaltar, la compañera de habitación, se llama Milagros, es de Vargas, y ha estado haciendo una labor increíble.
Me emocionas, José María.
Sí.
Impresionan, ¿eh? Estas historias, sí. Nos emocionamos también con José María, con el hijo de Matilde. Pero claro, también hay que ver la otra cara, de la que no somos ajenos tampoco a esa realidad. Y nos también emociona escuchar a los que están cuidando de nuestros mayores, a veces entre impotencia, como le ocurre a médicos geriatras como Marta. Está sufriendo por no poder hacer más por la saturación que están viviendo. Una historia que no recoge Carmen Lavallén.
No es tensión, sino colapso lo que viven hospitales como el de Getafe, en la Comunidad de Madrid. Más de 200 personas aguardan en urgencias y más de 20 están a la espera de poder acceder a la unidad de cuidados intensivos.
Porque es que no hay espacio físico, o sea, es que no lo hay. Se han habilitado pues los quirófanos, la sala de endoscopia, bueno, o sea, todo rincón donde haya una toma de oxígeno y se pueda, se ha puesto.
Marta Castro es geriatra, explica a COPE que urgen los traslados, que Sanidad aún estudia y mientras, por falta de respiradores...
Se supone que la gente se está muriendo, es que ahora hay gente de 70 y pico que también se está muriendo, hay gente de 40 y pico, de 50 y pico.
Para los sanitarios la situación no es mejor.
No sé, yo tengo hijos, tengo mi familia, ¿sabes? Yo me la estoy jugando y estoy poniendo en riesgo a ellos por la gente sin ningún apoyo detrás.
No quieren ser héroes, subraya, solo poder hacer su trabajo.
Y piden ese traslado de pacientes, pero el problema es que en otras autonomías tampoco hay muchas opciones. Hay casos peor que Madrid, como el de Igualada en Barcelona, donde la mortalidad ha crecido en marzo un 300%. Esto en Igualada. También casos como el de Soria, con 620 positivos por cada 100.000 habitantes. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido esta mañana en Herrera en COPE que la ayuda llegue a todos.
Estamos en una situación especialmente complicada y difícil. En estos momentos estamos nosotros más para que nos ayuden otras comunidades autónomas, pero lo que nos gustaría es que pues alguien también nos pudiera echar una mano en estos momentos. Nuestra situación es de necesidad de profesionales, de necesidad de recursos humanos, pero también de recursos materiales.
Y ahí hay que apelar al sentido de Estado de todas las comunidades autónomas. Por cierto, que para conocer cómo están en concreto las UCIs de cada región de tu comunidad. Tienes todos los datos en cope.es.
Hay que tener en cuenta también, Antonio, que la Organización Mundial de la Salud ha señalado pues en las últimas horas que esta batalla que estamos librando contra el coronavirus no va solo de alcanzar ese famoso pico de la enfermedad, ese famoso pico de la curva del que hablamos todos los días, que es cuando todas las variables desciendan, es decir, que bueno, pues sigan creciendo las altas, pero los positivos y las muertes ya vayan bajando día a día. Después, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que hay que seguir tomando medidas más allá del confinamiento, en el que ya estamos activos desde hace 2 semanas. Hay que reducir esa curva y cuando hayamos conseguido cruzar al otro lado, pues hay que habilitar nuevas medidas. Pero de momento, Fernando Simón, que tiene coronavirus, que está en casa, hoy lo hemos visto desde su domicilio, el portavoz oficial de toda esta crisis, ha vuelto a descartar nuevas medidas en la rueda de prensa.
Ahora mismo no tendría sentido plantear más medidas, y lo que no podemos es pretender tomar medidas nuevas sin poder valorar ni siquiera mínimamente el impacto de las que vamos implementando. Esto no es una carrera hacia arriba, no es a ver a quién se le ocurre una medida nueva.
Las medidas que sí continúan son las económicas. Estás viendo cómo el gobierno parece ir estirando poco a poco sus anuncios de forma progresiva, porque un día comparece Sánchez para dar titulares, al otro el BOE explica todo lo que el presidente nos había definido, y después llegan todos los matices que haga falta. Por ejemplo, los ministerios de Industria y de Transportes han tenido que publicar sus propias explicaciones sobre los servicios que se pueden prestar y los que no, con la suspensión de todas las actividades no esenciales que han entrado hoy en vigor de forma definitiva. Por ejemplo, hemos sabido que los autónomos finalmente sí pueden seguir trabajando, pero no sus empleados.
Y lo mismo pasa, Antonio, con el nuevo paquete de medidas que hoy comienzan a lanzar desde Moncloa. Hoy tocan los alquileres con un planteamiento que vuelve a sonar bien, pero que hay que ver con más detalle. Como siempre decimos, la letra pequeña. Joaquín Vizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a poner un caso concreto de una persona que vive de alquiler y está afectada por esta situación en su trabajo. ¿Qué beneficios va a tener en principio?
Sí, imagina que ese inquilino ha sido despedido de su trabajo, se ha visto afectado por un ERTE o es un autónomo, una pyme que no llega a un cierto nivel de ingresos debido a esta crisis. Para hacer frente al problema que puede tener para afrontar el alquiler del piso o del local, podrá acogerse a una línea de microcréditos avalados por el Estado sin intereses a devolver en cómodos plazos cuando se recupere del bache. Aquellos hogares que ni siquiera puedan pagar esos préstamos dispondrían de ayudas directas del Estado para saldar su deuda con el ICO hasta 900 euros al mes, más otros 200 para la comunidad o atender suministros básicos. En el caso de que el dueño de la vivienda sea un gran propietario, con más de 8 inmuebles, por ejemplo, o un fondo de inversión, hay algún cambio, entonces sí podría haber una moratoria de 4 meses en el abono de la renta. Todo indica que al final lo veremos, se descarta la posibilidad de alguna quita aquí como exigía Podemos. El plan incluye, Marta, una paralización de los desahucios medio año, el mismo tiempo en el que se prorrogan de manera automática todos los contratos de alquiler que venzan durante este estado de alarma.
Joaquín, estamos a la espera de que comparezcan los responsables del gobierno, les gusta el print time, van a esperar al filo de las 3 de la tarde, que es cuando empiezan los telediarios. No conocemos todavía al detalle esas medidas económicas, pero de lo que se está hablando, o al menos lo que esperan los empresarios y los autónomos, es una moratoria de impuestos.
Sí, ha costado, se lo llevaban pidiendo 15 días y parece que de este Consejo de Ministros va a salir al final una moratoria de 6 meses en las cuotas de la Seguridad Social, en principio para parte de las pymes, las más pequeñas, y para los autónomos, para aquellos, la mayoría, que no se han acogido a la prestación por cese de actividad. ¿Convence a este colectivo? Pues no, al menos es lo que nos transmite la principal organización. Lo agradece, admite que puede ser una ayuda para algunos, pero deja claro que lo que pedían era una suspensión, no un aplazamiento, al menos de la cuota de marzo, que hoy, por cierto, el han pasado, y la de abril. Ven además demasiada burocracia en el borrador de Real Decreto que está circulando, lo que puede restar efectividad. Vamos, que no es la solución. Además, Antonio, de este Consejo de Ministros tiene previsto salir prestaciones para colectivos vulnerables como empleadas del hogar que se han quedado en el desempleo o parados que no tienen ningún subsidio.
Al hilo de estas medidas, hoy te estamos preguntando por la cuestión específica del alquiler. Hay preocupación entre los propietarios y hay preocupación también entre los inquilinos. ¿Crees que vas a poder seguir pagando tu piso? ¿Eres propietario y temes que no te vayan a llegar las rentas? ¿Qué nos están contando los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Fernando, comparto piso con tres amigos y la inmobiliaria nos ha dicho que, a petición de la propietaria, solo paguemos la mitad de este mes. Gerardo, con la pensión voy justo, así que espero que me llegue la renta de un piso que tengo alquilado. Y Carlos, claro, al final tenemos muchos ejemplos, ¿no, Antonio? Y Carlos, tengo un piso alquilado y para este mes les he tenido que hacer un 30% de descuento. Nos habéis dejado vuestras experiencias, vuestra situación personal en el 677-23-0000.
Soy propietaria de vivienda alquilada y he llegado a un acuerdo con mi inquilina para prorratear lo que falta de este mes durante 12 meses y así iremos salvando entre todos la situación que tenemos.
Llamó el dueño del piso preguntando si podía pagar, quería ayudarme. Y de esta manera le doy las gracias y sigo dándole las gracias, pero sí, voy a seguir pagando igual como todos los meses.
Por cierto, que mañana, que es 1 de abril, comienza la campaña de la renta. Y te habrás preguntado, ¿aquí esto va a haber modificaciones? ¿Se va a aplazar? ¿Se van a posponer los plazos? Pues no, no hay retrasos, confinamiento ni epidemias que valgan. El gobierno ha decidido mantener el calendario tal cual, aunque obviamente las circunstancias van a afectar sobre todo a la forma que tuvieras pensada para presentar tu declaración de la renta. Atento a los detalles, Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en esta campaña no hay muchas novedades. Quizá lo más llamativo es que se mantiene el ajuste de cuentas con el fisco. Eso sí, se simplifica la identificación del domicilio fiscal. Hay una nueva forma de declarar los bienes inmuebles y estarán exentos los premios cuyo importe sea igual o inferior a 20.000 euros. El resto, pues no tendrán que declarar quienes tengan ingresos iguales o inferiores a 22.000 euros. El límite se fija en 14.000 para quienes tienen dos pagadores. Así que a partir de mañana se puede ya presentar de manera telemática. A partir del día 5 de mayo, mediante el sistema Llámame, se puede hacer por teléfono o con cita presencial. El plazo, como siempre, termina el 25 de mayo para quienes tengan que pagar y el 30 para aquellos a los que les salga a devolver. Aseguraba la ministra de Hacienda que se mantiene la cita con el fisco porque el 70% de los contribuyentes les sale a devolver y así recibirán su dinero cuanto antes. Hay que recordar que en la campaña pasada Hacienda recaudó 1.000 millones más de los que devolvió.
Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, la polémica en el Barça por la reducción de sueldo por los ERTEs ha obligado a salir al presidente, a Bartomeu.
Sí, está haciendo una ronda por los diferentes medios de comunicación catalanes. Está explicando el ERTE en el club y la reducción de sueldo de la plantilla profesional y las relaciones que tiene con la plantilla. Tres titulares. Hubiera sido irresponsable no presentar esta rebaja fiscal. Messi me dijo que esta rebaja había que hacerla. Y el ahorro cada mes es de 14 millones de euros de la primera plantilla de fútbol y 2 del resto. Y un apunte más, estamos contando desde hace algunas horas en el partidazo que la Liga necesita al menos 9 semanas para acabar todo, Liga y competiciones europeas, fecha a tope para volver del 21 al 28 de junio y que la siguiente temporada, la 2021, arrancaría a mitad de septiembre.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Al margen de las cifras oficiales, la crisis del coronavirus nos sigue dejando situaciones muy diferentes. En primer lugar, están los sanitarios que se enfrentan a la enfermedad todavía con medios insuficientes. Las UCIs están colapsadas y el material llega a cuentagotas ante una situación que ha desbordado a todos. Por eso quiero que escuches en primer lugar el testimonio de Marta Castro. Es joven, tiene 45 años. Aunque lleva ya más de 20 años como geriatra. Trabaja en el hospital de Getafe, en el sur de Madrid, donde han triplicado las camas de UCI, pero siguen colapsados, están saturados. En la primera semana de crisis, Marta vio cómo sus pacientes se morían. Incluso algunos le pidieron que dieran prioridad a los más jóvenes.
Qué ridículo que no podamos acceder a una cama de UCI en Toledo, por ejemplo, pacientes de Getafe. Y claro, esto supone que la gente se está muriendo. Es que ahora hay gente de 70 y pico que también se está muriendo porque no puede. Hay gente de 40 y pico, de 50 y pico.
Es uno de los agujeros que está desvelando también esta crisis del coronavirus, el estado de las autonomías. Un éxito, sin duda, de nuestra democracia, que tiene demasiados escapes de agua. Marta ha contado a COPE que ya está en riesgo y también su familia. Ellos no les hacen controles a los médicos y eso puede ser también un motivo de contagio luego cuando vuelven a casa de trabajar. Esta es una realidad. La otra es que ellos siguen cuidando a todos, sí, a todos los pacientes. Y por eso te estamos destacando el caso de Matilde. Tiene 92 años y después de dar positivo por coronavirus ha recibido el alta en el hospital de Toledo. Lo ha contado en Mediodía Cope su hijo y se ha emocionado, nosotros también, cuando nos ha hablado de la compañera de habitación de su madre.
También ha sido importantísimo, y esto hay que lo tengo que resaltar, la compañera de habitación, que bueno, se llama Milagros, es de Vargas, y ha estado haciendo una un labor milagro. Increíble.
Un milagro. Me emocionas, José María.
Sí.
Los mayores también se curan y no les dejan morir en los hospitales. Y si no, otro dato, otro caso. Acabamos de conocer que una vecina de Viescas, en la provincia de Huesca, ingresada por coronavirus, ha recibido el alta. Tiene 101 años. Luego están las cifras oficiales. Marzo se despide con los peores datos del coronavirus desde que empezó esa crisis sanitaria. Los registros del gobierno contabilizaron ayer 849 muertos, que es el peor dato de todo el mes en España. Casi 8.200 personas han muerto por el COVID-19. Hay una explicación. Se han empezado a realizar muchos más tests y eso aumenta esa lista negra y también la de contagiados. Hay 9.000 infectados más en las últimas horas. Estamos hablando que desde que llegó la pandemia a España, 94.417 personas han dado positivo. Estamos al borde de los 100.000. De todos ellos, casi 20.000 se han curado. Son cerca de 2.500 solo este lunes. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz. Fallece el primer militar por coronavirus, un subteniente del Ejército del Aire.
El subteniente Palencia, de la agrupación base de Cuatro Vientos, no estaba implicado en la operación Balmis que el Ejército está desarrollando durante este estado de alarma. Solo le quedaba un año para pasar a la reserva y falleció por neumonía el pasado domingo.
Estamos en el último día de mes, último día también del trimestre, del primer trimestre, y el balance económico va a quedar para la triste historia.
Y no es para bien, Antonio. Cerramos el peor trimestre en la historia de la bolsa con unos números que reflejan desconfianza por todas partes. Fernando Mañeco.
Sí, la pandemia de coronavirus y su impacto sobre la actividad económica no han dejado títere con cabeza en los mercados financieros. El índice IBEX 35 ha perdido en marzo un 23%. En el primer trimestre acumula una caída superior al 30%. Nunca se había visto un desplome tan profundo y tan rápido. Y ha podido ser peor porque la bolsa ha llegado a moverse 1.000 puntos más abajo a mediados de este mismo mes. Las empresas relacionadas con el turismo y con los viajes, también las entidades financieras, han sido las peor paradas. La aerolínea IAG, por ejemplo, ha perdido un 66%, Meliá Hoteles se ha dejado un 50% y los bancos han perdido más de un 40% de su valor en tan solo 3 meses.
Y en Japón ha sido absuelta, después de 12 años en la cárcel, una auxiliar de enfermería.
Había sido condenada tras la muerte de un paciente en 2003. Ahora, en la revisión de la sentencia, los jueces nipones han reconocido que el enfermo pudo fallecer por causas naturales. En su día, la enfermera reconoció haberlo matado, pero luego cambió su versión, afirmando que había recibido presiones.
Antes que nada, antes de entrar en la evolución de la enfermedad, te voy a invitar a que te pases por cope.es para que compruebes que uno de los problemas a la hora de hacer comparativas entre países es que, esto es evidente también, cada gobierno está haciendo sus propias cuentas. Siguen sus criterios diferentes y parece que ninguno efectivo a la hora de contar casos, a la hora de contar víctimas. Así que es un buen ejercicio para poder hacer comparaciones más reales. Dicho esto, aquí en España los contagios que ayer crecían al ritmo del 8%, en las últimas horas lo han hecho al 10%. Probablemente mañana habremos ya superado los 100.000 casos positivos por COVID-19. Los ancianos fallecidos en residencias por el coronavirus crecen casi al 32% y en las UCIs en España hay más de 5.600 ingresados.
Bueno, son buenos datos, como dices, Antonio, porque crecen los positivos, crecen los fallecimientos, pero bueno, también crecen los recuperados y sobre todo en las UCIs que destacabas tú, pues va bajando poquito a poco el número de ingresados y esta es la parte también positiva, aunque la realidad sigue siendo muy dura. El aumento de todas esas cifras, pues lógicamente nos dejan el resultado de que se están haciendo más pruebas. En cualquier caso, no hay que perder de vista vista lo que decimos, 20.000 recuperados, cifras que nos dan un poco de aire, junto a la de todos aquellos que se están dejando la vida con su trabajo e intentando sacar adelante a esos enfermos en el caso de los hospitales, pero también hay otros ejemplos como el de José Antonio, que es un voluntario de Cáritas y que ahora mismo está confinado dentro de un centro de inmigrantes. Patricia Rossetti.
Durante muchos meses, los voluntarios de la Mesa por la Hospitalidad, entidad de la Diócesis de Madrid que se encarga de los refugiados, acompañaban por las noches a estos inmigrantes acogidos en parroquias. Llevaban comida y cena, pero con el estado de alarma es difícil que cada noche pueda ir un voluntario. Uno de ellos, José Antonio, se ofreció a quedarse. Su situación familiar y de teletrabajo se lo permite.
Y pensé que ya que había estado dos noches de la semana anterior aquí como voluntario, pues que podría confinarme con ellos. Y a mí me hubiera gustado ser médico para poder ayudar más directamente, pero no lo soy. Así que me lo he tomado como que el señor me pedía este mínimo servicio. Me ha puesto en el lugar y en el momento adecuado y sin cargas familiares y no se le puede decir que no.
Se encuentran en una casa de acogida de Cáritas. Son 13 inmigrantes latinoamericanos y marroquíes. Viven como una familia, pero guardando la distancia de seguridad.
La lista de todas esas personas que están haciendo esta crisis más llevadera es interminable y por eso te vamos desvelando y te vamos contando casos como el de Alberto. Es sanitario en ese Hospital de IFEMA, en el recinto ferial de Madrid, y se ha ofrecido a poner en contacto a los pacientes con sus familiares que pasan las horas de angustia sin poder saber nada de ellos.
¿Cómo lo ves, José? Míralo, que respira bien ya, sin la máquina. ¡Hola, yo soy Susana!
Bueno, es algo que también hace esta enfermera en Barcelona, llamar con su propio móvil a los familiares de José. Sí, está ingresado y ella se emocionaba al contarles a los familiares la evolución del paciente.
Y nosotros nos emocionamos, Antonio, a ver, pues viendo que hay tanta buena gente, ¿no? Por ahí. Son grandes gestos de esas personas que están en la primera línea de esta lucha, arriesgando su propia salud. ¿Cómo afrontan la situación esas personas que tienen que seguir saliendo a la calle para realizar su labor, que es esencial? Sefi García.
El temor al contagio está siempre presente. David trabaja en el servicio de mantenimiento de una gran empresa.
Mi empresa me ha dado los EPI suficientes como para sentirme seguro. Trabajas un poco con miedo y con incertidumbre, pero bueno, hay que seguir y hasta volver a la normalidad.
Y en casa los que se quedan intentan afrontar la situación con normalidad. Jesús está en cuarentena, su mujer es enfermera en un hospital.
En líneas generales, bien, hay momentos complicados. Nuestra niña pues siempre nos pregunta, ¿no? Mamá, ¿te tienes que ir a trabajar? Pues intentamos mantener una rutina.
En esta tercera semana de confinamiento, las familias procuran mantener cierta sensación de normalidad dentro y fuera. Los psicólogos nos ofrecen dos claves fundamentales para mantener el ánimo. Teresa Ferrer atiende a muchas personas de forma gratuita.
La aceptación de la situación. Esto no quiere decir quitarle importancia, ojo, excluir lo negativo sería excluir también parte de la vida. También implica el control.
Apoyarnos en nuestros seres queridos, no aislarnos y cumplir con lo que se nos pide nos ayudará. Y si un día estamos mal, pues no pasa nada.
La crisis del coronavirus y este estado de alarma en el que estamos inmersos, el confinamiento, nos ha cambiado nuestro día a día, pero también nos lo va a seguir cambiando cuando salgamos de esta situación, Antonio, porque va a haber unas consecuencias económicas de toda esta crisis. Ahora mismo se están hablando esas medidas económicas, las reseñaba nuestro compañero Joaquín Mizmanos hace apenas unos minutos. Se está planteando por fin que los autónomos no tengan que pagar las cotizaciones durante un tiempo. Para hacer frente a esta situación hay que esperar de momento porque hemos visto que hasta última hora los detalles van cambiando. Por ejemplo, anoche mismo sabíamos que finalmente los propios autónomos sí pueden trabajar tras la ampliación de los servicios esenciales, ellos sí, pero no los empleados que tengan a su cargo.
Y claro, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú necesitas una reparación urgente en tu casa? En pleno confinamiento se te rompe algo, la pila del fregadero, por ejemplo. Pues hemos hablado con Jonás, que se dedica precisamente a eso, a la asistencia de este tipo en hogares. Y lo que más se encuentra ahora mismo es con dudas, muchas dudas.
La gente hoy en día, está muy perdida, no saben cuándo nos tienen que llamar, básicamente. Hay gente que llama por cualquier chorradita y porque, por ejemplo, se ha fundido unas bombillas del portal o tal.
Y si en algo coinciden los que tienen un negocio de cualquier tipo, es en pedir coordinación. José Vicente de los Mozos, presidente de la patronal de fabricantes de automóviles ANFAC, ha explicado la situación por la que atraviesan en Herrera en COPE.
Tenemos que empezar a trabajar ya para el día después. Es la verdad que hoy la actualidad del día
es la desgracia de todos nuestros compatriotas que caen cada día, pero en paralelo tenemos que empezar a preparar el día después. No podemos esperar a que esto acabe para el día después, porque otros países nos pasarán por delante.
Y en esto de los automóviles, el Estado de las Autonomías también hace aguas. Se queja el responsable de ANFAC de que en algunas comunidades se han admitido ERTEs en concesionarios en las mismas circunstancias que se han rechazado en otras.
Estamos viendo además esas comparecencias constantes por parte del gobierno, Antonio, anuncios, matizaciones, rectificaciones, esos decretos publicados en el Boletín Oficial del Estado al filo de la medianoche. Bueno, es la cara visible de una situación que no debe estar siendo nada fácil. Hay tensión, hay un gobierno bajo presión y todo esto pues se está viendo en el Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la guerra contra el virus viene dejando choques continuos dentro del Consejo de Ministros. Los roces sobrepasan incluso las dos facciones de la coalición con la adopción de medidas de manera acelerada, que abren grandes debates internos y están llegando a la mesa de la cita del Gobierno sin acuerdo previo y definitivo de los distintos departamentos. Se acumulan ya los episodios y las pugnas sobre el impacto contante y sonante en la economía nacional resultan las de mayor calado, con Nadia Calviño y Pablo Iglesias como protagonistas. Al intento de salvar su imagen, de transmitir normalidad y unidad, va encaminada la aparición en los próximos minutos de los dos vicepresidentes junto a la ministra portavoz María Jesús Montero, siempre con el telemático escudo protector frente a la prensa ausente. En medio de la desconfianza, los recelos, la desorientación, el agotamiento y, claro, la agonía, Pedro Sánchez aparece al mando. Sí, él tiene la última palabra, subrayan los suyos, pero saturado, como todo el gobierno. Sí. Tal afirmación sale de la Moncloa y en parte le sirve de excusa para reclamar manos libres y dejar la rendición de cuentas para el día después de la crisis. Frente a las críticas de la oposición, el entorno de Sánchez contrapone la incomprensión ante la necesidad de hacer frente a la emergencia nacional.
Esperar de conocer la letra pequeña de todas esas medidas del gobierno. Han filtrado ya que van a afectar a los alquileres y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. ¿Crees que tú, si eres inquilino, vas a poder seguir pagando el alquiler? Y si eres propietario, ¿tienes temor de que no te llegue la renta que nos están contando los oyentes?
Mira, Marta, dice Laura, con lo que tengo ahorrado puedo ir pasando. El problema vendrá si se alarga mucho la situación. Diego, yo he pactado con mis inquilinos que este mes me lo paguen como y cuando puedan. Hay que tener paciencia en esta situación. Y, por ejemplo, Carmen, tengo la casa pagada, pero soy autónoma y me preocupa mucho el alquiler del local teniendo cero ingresos. Nos habéis dejado vuestras situaciones personales en el 637-23-0000.
He hablado con mi casero para pedirle, por favor, que si el mes de abril me lo podía retrasar un pelín. La verdad que es un periodo un poco de incertidumbre porque yo he pedido abril, pero no sé cuántos meses vamos a estar con esta situación.
Tengo un pequeño comercio que, como ustedes supondrán, llevo 20 días cerrado. Quiero saber si me pueden aplazar el alquiler, el IVA y el autónomo, porque si no voy a tener que cerrar.
Bueno, y mientras tanto sigue la búsqueda de material de todo tipo, Marta, para ayudar en esta crisis.
Sí, en Málaga, por ejemplo, se van a empezar a fabricar en la empresa Fujitsu unos 50 respiradores al día del modelo que se había creado allí mismo, una marca andaluza y que ha sido probado con éxito. Ignacio Díaz, de Tuesta, es cirujano en Málaga.
Hicimos la primera prueba en un paciente gracias a la generosidad de su familia, que pues dio esta oportunidad sí, para que se pudieran beneficiar, esperamos, muchos pacientes.
Pero además de la alta tecnología, sigue por otro lado la fabricación artesanal de mascarillas o de batas en casas, en talleres, también el hallazgo de otras alternativas sorprendentes, por ejemplo, de máscaras de snorkel, de buceo con tubo y también las gafas de bucear. Son elementos que sirven y que están siendo muy demandados. Además, Antonio, destacamos que van a empezar los controles, ¿no? Más intensos aún.
Sí, es de lo que se trata, porque todavía hay mucha gente que, insistimos, no se está tomando en serio lo del estado de alarma y el confinamiento. Y tras la entrada en vigor ya efectiva del nuevo decreto del gobierno que restringe todas las actividades a las que sí se podría trabajar, pues aumentan también los controles. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El tráfico de vehículos particulares se redujo ayer en toda España en un 81% respecto a un lunes similar del pasado año, dato que facilita la Dirección General de Tráfico. Esta mañana las entradas y salidas en la capital de España, otro punto de referencia, ha caído un 78%, ayer fue del 76% hasta las 10 de la mañana, el conjunto del día alcanzó 79-80%, interior marca como objetivo, como ya sabemos, el 85% en reducción. Todos los policías realizan hoy un despliegue reforzado para alcanzar ese objetivo, que va a contribuir, según los expertos, a aligerar a medio plazo las UCIs, también también la Guardia Civil. Escuchamos a José Manuel Santiago, es el jefe de Estado Mayor de la Benemérita.
La Guardia Civil ha reforzado los controles, estableciendo en colaboración con la Dirección General de Tráfico y Carreteras del Estado más de 100 puntos fijos de control.
En Bilbao, por ejemplo, la caída de la movilidad va del 73 al 75%, en Barcelona del 75 al 77%. En cualquier caso, los dispositivos están pendientes de ese listado de profesiones e intentan resolver dudas sobre el terreno. Hasta ahora no hay grandes problemas, según nos aclara.